Hablamos de Miguel Garrido, que es el presidente de la CEIN, de los empresarios de Madrid. Buenos días, Miguel, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Bien, estamos bien.
Cada día tiene su afán y cada día trae noticias nuevas en este periodo que estamos pasando entre todos. Por ejemplo, la decisión que ha tomado el gobierno de poner en cuarentena a los que vengan de fuera de España a partir del próximo viernes. Si se prolonga el estado de alarma hasta junio, hay voces ya esta mañana que aseguran, Miguel, que la campaña de turismo la damos por perdida. ¿Usted qué opinión tiene?
Bueno, realmente es todo muy desconcertante porque nos encontramos durante estas semanas con anuncios que parece que no se han pensado lo suficiente, ¿no? Nosotros llevamos meses reclamando que la política más acertada para contener los contagios son la realización de test masivos, ¿no? Y desde luego plantearse que a una persona que venga a España, bueno, ya sea a hacer turismo o de negocios o a visitar a un cliente, la exigencia de 15 días de cuarentena, pues es ridícula, no tiene sentido. Yo supongo que cuando recapaciten y cuando hablen con el sector, porque esta es otra, ¿no? Primero decretan, primero regulan y después hablan. Pues se encontrarán con que esto no tiene ningún sentido y es condenar desde luego a la actividad turística en el sentido más amplio a una ruina a la que en cualquier caso ya un poco vamos dirigido, pero esto lo agravaría. Y sobre todo es que no tiene ningún sentido. Yo creo que caso, en todo caso habría que testar pues que el que viene no esté contagiado, ¿no? Pero tener 15 días a una persona que no está contagiada cuando hay una metodología que se puede comprobar es que carece de toda lógica.
De todas formas, hay compañías aéreas internacionales que están pidiendo ya volver a España y de repente se encuentran con esta noticia. Hoy hay una reunión en la Comisión Europea que tiene un plan que no va en la línea de lo que ha aprobado el gobierno español. ¿Espera usted que la rectificación venga, por ejemplo, de una medida conjunta para que haya movilidad interna, por lo menos en la Unión Europea?
Claro, yo espero que todo esto se vuelva a la cordura, ya sea porque a nivel europeo se imponga un criterio sensato o ya sea porque aquí se haga ver a través de como digo, las conversaciones que se debería tener, que se deberían haber tenido ya con el sector, pues haga ver que es algo que es de imposible cumplimiento. Bueno, de posible cumplimiento es, ¿no? Pero que supone, que implica que evidentemente no va a venir nadie a visitar a España mientras eso estuviera vigente. Espero que se rectifique, otras veces ha rectificado y lo que pasa es que es un poco, da cierta desazón, ¿no? Que permanentemente estemos viendo que se hace una medida que luego se tiene que rectificar, que oye, habría que pensar un poco más las cosas y sobre todo lo que hemos defendido nosotros siempre. O sea, hable usted primero con los interesados y después tome usted la responsabilidad porque es la administración la que tiene la responsabilidad, pero esa responsabilidad no está reñida con antes hablar con los posibles afectados para ver qué implicaciones tiene, qué impacto tiene determinadas medidas, ¿no? Porque usted puede tomar una medida que salvaguarda la responsabilidad en materia sanitaria, pero hace inviable, en este caso, la actividad, ¿no? Entonces, pues oye, hay que tenerlo en cuenta. Yo por eso no entiendo. Es como lo de las rebajas, como tantas cosas, ¿no? Que estamos viendo estos días que parecen fruto, de una improvisación o de querer ir más allá de lo que en realidad se persigue y aprovechar esta emergencia, esta situación para meter cosas que a lo mejor estaban en la agenda antes y puede parecer una buena ocasión de regularnos la vida, ¿no? Decidir a los precios a los que tenemos que comprar o si tenemos que ir a locales más grandes o más pequeños. Eso a mí me preocupa, ¿no? Porque no parece que esté sustentado en una razón sanitaria, ¿no?
¿Qué efectos va a tener en los comercios de Madrid la prohibición de las rebajas físicas? Entiéndase físicas, las que uno puede, las compras que uno puede realizar personalmente, no online. Las rebajas físicas han sido prohibidas.
Claro, es muy difícil de evaluar, pero claro, nosotros lo que reclamamos es que ya que existe una libertad empresarial, que el empresario es el que se arriesga su patrimonio y tiene una responsabilidad por encima de todas las demás, que es hacer rentable su empresa, en este caso que sobreviva, que sea viable, ya no que gane dinero y que crezca, pero que sobreviva. Y para ello el empresario debe tomar las decisiones legítimas, dentro de la ley, por supuesto, que hagan que su negocio pues pueda salir adelante. En esta situación, pues yo me imagino que con la temporada ya de primavera perdida, pues habrá mucha gente que tenga stock y que necesite darle salida. Entonces, decir que, oiga, alegremente, ¿no? No se puede, pero bueno, que, ya, si usted ha puesto unas limitaciones de aforo, ¿qué más le da el precio que haga o el marketing que pueda hacer una empresa? Pero sobre todo que a mí me parece que es un gravísimo atentado contra la libertad empresarial, que no tiene una justificación en absoluto en una razón sanitaria. Parece más un capricho de intentar regularnos, intentar decir lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Oiga, no, existen unas leyes, es un marco jurídico en el cual nosotros tenemos que atenernos para a realizar nuestras actividades, que se nos usen mal, ¿no? Pues si con motivos sanitarios a poner unas restricciones específicas, lo entendemos. Pero, hombre, ir hasta el extremo de decirte a qué precio puedes vender, me parece, desde luego, algo absolutamente inaceptable. Porque también se ve que luego que cada comercio, cada sector pueda decidir si quiera se rebaja, si no quiera se rebaja, pero dejen que sean ellos los que tomen sus decisiones, porque van a ser ellos los que arriesguen su patrimonio y los que con sus decisiones van a conseguir salvar su empresa y los puestos de trabajo que contiene.
Dígame, ¿qué puede suponer para Madrid que la semana que viene no se cambie de fase, se siga en la fase cero, se siga con los bares y restaurantes como están actualmente? Y añado en la pregunta otra. ¿Ustedes influyeron en que Madrid pidiera el cambio de fase? ¿Su opinión fue decisiva para que el gobierno de Madrid cambiara de opinión, la opinión que tenía la presidenta de no pedir el cambio de fase? ¿Fueron ustedes tan decisivos?
Sí,
como se ha dicho, que ustedes influyeron y levantaron el teléfono y dijeron, hay que hacer esto.
Sí. Vamos a respecto a lo que supone el que se retrase nuevamente el pase a la fase 1, evidentemente tiene un coste importantísimo en la actividad económica. Supondría que continuara con esa sangría que día a día se está llevando por delante numerosas empresas, autónomos y, por lo tanto, numeroso empleo. Y, por lo tanto, sería una mala noticia. También lo sería, porque eso querría decir que todavía hay indicadores, suponemos que esto está basado en indicadores objetivos, ya se ve que transparentes no son, pero por lo menos objetivos y basados en expertos, y eso indicaría que Madrid pues, todavía no está en la situación sanitaria para poder dar ese paso, y eso sería muy mala noticia desde el punto de vista de la salud de los madrileños, ¿no? Y que nos debería preocupar. Pero más allá de eso, desde luego, desde el punto de vista económico, como digo, pues sería desde luego una malísima noticia. Respecto a nuestra posición o intervención
¿Presionaron ustedes a la Comunidad de Madrid?
No, nosotros desde el primer momento hemos respetado escrupulosamente las decisiones que han ido adoptando las distintas autoridades en materia de restricción de la actividad, Recordemos que quien primero tomó medidas fue precisamente la Comunidad de Madrid, que cerró los colegios y eso supuso para muchos empresarios pues ya un primer impacto terrible. Luego cerró el comercio y la hostelería, adelantándose a las medidas que tomó el gobierno. Luego el gobierno siguió tomando. Los empresarios de Madrid y los empresarios de España hemos sido siempre escrupulosamente respetuosos con esas decisiones y no hemos hecho otra cosa más que colaborar en el cumplimiento de esas medidas, aunque evidentemente siempre nos ha supuesto pues que uno acabe que parar la actividad por decreto, que pues, es lo más traumático que le puede pasar a un empresario, ¿no? Lo hemos respetado siempre. Nosotros lo que hemos hecho, lo que hicimos la semana pasada, lo que hacemos ahora y lo que hemos hecho siempre, es evaluar el impacto económico que tienen esas medidas. Y sí es importante, porque cada uno tiene su función, como digo, sí. Es reflejar que el coste de la parada de la actividad, lejos de lo que en algún momento se habló de que esto era hibernar y pareciendo, dando una impresión de que, hombre, que tampoco tiene tanta importancia, que la economía la metemos en un congelador unos días, unas semanas, unos meses, luego la sacamos, le ponemos en el microondas dos minutitos y ya está todo como estaba. Pues eso no es así. Y cada día que pasa, el coste que va a tener y que tiene, desde luego para la economía, pero para la sociedad, porque es una crisis primero sanitaria y después, desde luego, económica y social, es un coste enorme y es un coste en desaparición definitiva de tejido empresarial y de empleo, porque los ERTEs, en fin, era un buen concepto cuando esto iba a durar lo que iba a durar, pero la realidad ahora es que todos sabemos que cuando acaben los ERTEs, pues desgraciadamente va a haber una destrucción de empleo y eso, desde luego, cuanto más tiempo esté parada la actividad, más grave va a ser la herida. Pero eso no quiere decir que nosotros digamos que haya que tomar una medida a otro, porque te digo que en materia sanitaria nunca vamos ni a cuestionarlas, ni a criticarlas, ni desde luego a intentar torpedearlas. Pero sí advertimos de las consecuencias económicas. Pero yo no entiendo que eso sea una presión y desde luego no creo que tampoco la comunidad lo sintiera como una presión nuestra.
Ahora le pregunto, hago una cuestión también sobre los ERTEs, pero antes tengo un dato de esta mañana de Barcelona. El 35%, que está también en fase cero como Madrid, la provincia de Barcelona, el 35% de los bares y restaurantes ya dicen que no van a volver a abrir. ¿En Madrid tiene usted un dato parecido o aproximado de los que ya no van a volver a abrir?
No, nosotros durante estos dos meses que llevamos ya de parón, tomamos la decisión al principio de no hacer previsiones. Y yo creo que acertamos, porque aunque internamente sí hicimos alguna valoración de esto, cuánto podía suponer, pues la realidad siempre, desgraciadamente además, ha superado las peores previsiones. Entonces, efectivamente, yo creo que me parece una cifra razonable, que un 35% piense que no va a abrir, pero a lo mejor hay gente además que pensando que va a abrir, no va a poder abrir. Porque como digo, cada día que pasa, las empresas, muchas empresas, y sobre todo las pequeñas, los autónomos, están con el agua al cuello, ya llevan tiempo, ¿sabes? Que poder mantener una actividad cuando tenemos en cuenta que la mayor parte de las empresas viven al día, viven como los trabajadores al día, con lo que ganan, pues es lo que tienen para vivir durante ese mes. Y el ya tener dos meses de parada la actividad es una factura enorme, pero sobre todo, y lo más preocupante, es que lo que estamos percibiendo es que la vuelta a la actividad también va a ser mucho más lenta de lo que pensábamos. Que las costumbres de los clientes pues también va a costar. Es decir, la arrancada no va a ser como al principio pensamos, también porque pensábamos que iba a ser más corta. Por lo tanto, no es una cifra que me resulte en absoluto poco creíble. Yo creo que es razonable y, desgraciadamente, han desaparecido 130.000 empresas en un mes en España. Es decir, son cifras en una dimensión tan increíble que desgraciadamente en los próximos meses pues vamos a ver que esa gente que bueno que pensaba que a lo mejor podía pues que se va a quedar también en el camino.
Y una cosa más, datos de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid sobre los ERTEs. El perfil de la persona que se ha ido al ERTE en Madrid es empleado de comercio de bar entre 40 y 44 años. De los 4.000 que había antes de la alarma en ERTE en Madrid, ahora hay 347.000. En un mes ha pasado de 4.000 a 347.000 personas. Y el 84,5% del sector servicios. Ustedes han llegado a un acuerdo con el gobierno y con los sindicatos para ampliar los ERTEs hasta el 30 de junio, pero ustedes han conseguido que vuelva a poderse despedir por criterios objetivos y que haya despidos procedentes. ¿Tan importante era para ustedes tener esa herramienta otra vez a su disposición, que haya despidos procedentes? ¿Anuncia usted que cuando acaben los ERTEs, lo ha insinuado antes, a los ERTEs se les va a caer la T y va a haber ERES?
Sin duda, pero vamos a ver, lo que no parecía que tenía que tuviera ninguna justificación es que ante una situación sobrevenida como la actual, que tiene un impacto económico brutal, más allá del cierre, ¿no? Durante el cierre obligatorio, claro, hay que contemplar unas medidas súper excepcionales. Pero es que lo que no tiene ninguna justificación, a mi juicio, es que se elimine una herramienta que estaba en nuestra legislación, como son los ERES, por causas económicas, cuando la causa económica es tan evidente, más que nunca ha sido evidente. Entonces, oiga, cuando las empresas lo que necesitan, yo entiendo que lo que necesitamos ahora, que la prioridad que tenemos para ayudar a ese escudo social es proteger el empleo. Tenemos que proteger el empleo. Pero el empleo no lo podemos proteger porque nunca ha funcionado. Es al contrario, prohibiendo o dificultando despedir. Lo que hay que hacer es facilitar herramientas de flexibilidad a las empresas. Porque lo importante ahora es que las empresas sobrevivan, puedan pasar esto y poco a poco vayan recobrando su actividad y, por lo tanto, vayan volviendo a generar empleo. Y, por lo tanto, que ante una situación así, no solo no te den más herramientas de flexibilidad, sino que te quiten las pocas que tenías ya, que tenemos una regulación más estricta que la que teníamos antes. Pues no tiene ningún sentido. Yo creo que, hombre, hay que intentar, desde luego, ayudar y apoyar y a esas personas que no tienen otro medio de vida, etcétera. Yo creo que hay que intentar hacer un esfuerzo como sociedad para protegerlas, pero lo que no tiene ningún sentido es que desincentivemos la actividad económica y dificultemos la adaptación de las empresas para que tengan la plantilla que se ajuste a la realidad de su actividad. Porque es que es un principio fundamental. El empresario tiene que tomar las medidas para sacar adelante su empresa. Y evidentemente, si tu actividad cae un 50%, pues tendrás que tener una plantilla acorde con la actividad que tienes, porque es que si no, la empresa no va a sobrevivir. Y no solo van a desaparecer el 10 o el 20% de los trabajos, sino que va a desaparecer la empresa y el 100% de sus trabajadores. Y eso es lo que queremos mentalizar a la administración, de que tiene que haber unas actuaciones decisivas en ese sentido.
Miguel Garrido, presidente de los empresarios de Madrid, presidente de la CEIM, gracias por su tiempo y estar con nosotros esta mañana en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Que le vaya bien.